Advertencia. El siguiente programa contiene desbordantes niveles de ironía, falta de sensibilidad y escenas de desnudez. Están avisados.
Ya voy a quedar preso.
Bienvenidos a un nuevo programa de A Caballo Regalado. Estamos acá con el señor Facundo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señor Facundo, ¿cómo está?
¿Qué tal, señor Ezequiel? Tome aire que yo sigo. Muy buenas a todos. Pueden, como siempre, seguirnos en A Caballo Regalado OK, ya sea Facebook e Instagram. Pueden seguirnos también en Twitter, que es... ¿Tomo aire ya?
A Caballo Radio.
Perfecto, y nos pueden buscar en YouTube como A Caballo
Regalado OK. O sin el OK, pero de alguna forma estamos.
Sí. Yo no nos busqué todavía.
Yo nos busqué y aparecemos de ambas. Ahí como el primero o segundo ¿sí? video, depende, sí.
Bueno, entonces estamos.
Estamos.
Igualmente siempre les dejamos el link en Facebook. Y para mayor difusión, compartan con sus amigos, invítenlos a la página, así todos pueden ser parte de este establo.
Sí, no sientan vergüenza
o
por
este
nosotros.
Campo, ¿no? Porque establo
sí, el campo, cerrado. Sí, estamos. No sientan vergüenza de nosotros y compartan.
Claro. De última se ríen de nosotros.
Si no se siente uno, una familia con el programa, siéntase familia porque se ríe de nosotros, que también nos sirve si sube las reproducciones.
De una forma u otra, queremos unión.
¿Hay algún tema para hablar hoy?
Bueno, en nuestras clásicas y prácticamente nulas aventuras, yo debo decir que mis aventuras fueron nulas. ¿Usted?
Ahora necesito el sonidito de trompeta, tu y esas cosas para decir no. Yo he tenido una gran aventura
en
estos últimos días. Además de ver toda la trilogía del Señor de los Anillos en versión extendida, para mí eso es una gran aventura. Y el Hobbit, etcétera, etcétera, que eso no importa. Vi la película Seven. Por vez número 534. Brad Pitt, etcétera, etcétera.
¿Nadie más? ¿Brad Pitt?
Brad Pitt solo, no recuerdo otro. Y hay uno que no podemos nombrar.
Y Morgan Freeman.
y un negro.
Y bueno, ese.
Y me quedé con la charla.
De David Fincher.
Que sobre el final de la película, casi llegando al final de la película, pasa en el patrullero. Van llevando al asesino.
Uh-huh. Ah, o sea que ya lo atrapan al asesino.
No.
Usted me está spoileando.
No lo atrapan.
¿Y qué hacen? ¿Lo llevan a pasear?
Si le cuento, le spoileo, señor.
Bueno, ¿qué hacían con Kevin Spacey ahí?
¡Ah! ¡Oh, lo fijo! ¡Lo fijo! ¿Cómo lo queremos ese hombre?
Bueno, en sí, fin. Diga.
Y Kevin Spacey da un monólogo sobre los pecados capitales. Vale aclarar que se llama Seven la película por eso. Y él cuenta cómo, en un pedacito, no vamos a decir el monólogo ni nada de eso, de cómo los naturalizamos.
Sí.
Cómo los naturalizamos y cómo los
a,
vemos.
¿A quiénes? A los
a los petardos capitales, sí señor.
A los pecados capitales, sí señor.
Sí. ¿Cómo los naturalizamos? Los vemos en cada esquina, nos vemos todo el tiempo, adentro de nuestras propias casas, en nuestras propias vidas.
Allá va uno.
Mire. Píselo. Un aire a menos. ¿Y cómo los naturalizamos? Y es un problema. Uh-huh. Y es un problema porque... Ay, pero esto pasa todo el tiempo. Y está bien, ya está. Si pasa todo el tiempo, ya está. Entonces, me gustaría desde esta sección analizarlos...
Lo voy a poner a prueba. Y que me diga qué pecado normalizan usted. Si yo le digo uno de los pecados capitales...
¿Vamos uno por uno?
Sí,
¿lo
señor.
Vamos viendo?
Yo le doy la lista.
El primero.
A ver.
Démela.
¿Dónde usted... ¿Dónde la quiere?
Acá y ahora.
Bueno. Vamos a empezar con la lujuria, entonces. ¿Dónde es que usted la normaliza?
La lujuria...
Que no sea en este lugar.
Dos puntos. el acto de desear y amar la carne de ajena.
Bueno.
No, bueno, la lujuria se ve, creo que todos los días nos bombardean en todos los medios de comunicación con la lujuria. Incitando a la lujuria. La cola de tal chica. El cuerpo de tal otro.
El baile en tal programa.
El baile
programa.
En tal programa. Pero no el baile de baile como baile tal, no. Sino el baile para mostrar el cuerpo.
Claro, un strip dance.
La cercanía, mira cómo te apoyo y esas cosas de la gente que lo naturalizamos.
Una notera en la playa en bikini.
En bikini. No es que tengamos un pensamiento de los años 20. Digo, eso sumado a la pornografía que es gratuita, es más barato ver pornografía que escuchar este podcast.
¿Se paga para escuchar este podcast?
No.
Bueno.
Pero debe tener Spotify o algún otro medio.
Hay una contaminación visual, y con contaminación me refiero principalmente a los chicos. Que esto está produciendo que crezcan cada vez más precozmente, vivan su adolescencia.
Sí.
11 años y ya están bombardeados con pechos y traseros por doquier, ¿no? Entonces así salen. Con hijos a los 13 años.
Y eso es lujuria. ¿Por qué? Porque, porque no se cuida, porque no. No, porque no hay medios de información para hacer que lo. Un chico de 11 años no tiene la madurez de uno de 18 para pensar que debe cuidarse. Uh-huh. Así lo sepa. Porque son niños. Por algo la mayoría de edad empieza a los 18 y no a los 11. Y al mismo tiempo, y lamentablemente, esto también nos genera pederastía. Increciendo. Cada vez es peor, cada vez hay más casos de abusos a los chicos. ¿Cómo puede ser?
Es muy cierto. No quiero meterme
demasiado. No quiero decir que es la única razón, obviamente. Claro, claro. Pero digo, si se alimenta al pederasta, si uno puede ver. Si uno está bombardeado todo el tiempo con sexo, 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 la mente flaquea. La mente pobre flaquea. No una mente que pueda pensar. Pero lamentablemente la mente de hoy en día en regular no es muy brillante en general la gente. Y flaquea. Y se deja llenar con sexo, sexo, sexo. Y en lo único que piensa es el sexo.
Sin ir mucho más lejos, hoy el que más la pone es más capo.
Por eso.
Cuando no sé en qué medida tener relaciones.
Y 10 centímetros.
Te hace mejor persona. O más inteligente, o más cool.
Claro.
Pero bueno, así estamos. Vamos con el siguiente pecado.
Sí, por favor. Pero se entendió, creo, ¿no?
Sí, sí. Vamos a meter una resumida, porque si no vamos a terminar mañana. Y me está haciendo enojar. Me está haciendo enojar.
Creo que se lo podemos saltar por alto, porque es muy obvio.
El siguiente es la ira. Dígalo, dale. ¿Qué problema hay con la ira? No, perdón. Sí, hay
la
un
ira
problema.
Es el exceso desmedido de...
¿De qué?
Amor. No, bueno, la ira creo que es muy obvio y no hay lugar donde no haya ira. No hay persona, no hay ámbito en el cual no se demuestre la ira.
Usted está hablando de la asociación irlandesa.
La ira.
sí, hay que decir que debo decir, para los que no me conocen, yo soy una persona que no es de enojarse mucho. Pero creo que la ira es uno de los más difíciles de controlar. Porque es algo que sale muy de adentro. Y uno no puede controlar lo que le hace enojar y lo que no.
Sí.
Es fácil decir, no te calenté. Sí, fácil decir.
No me hagas calentar.
No me hagas calentar es otra cosa.
Pusilánime, ¿qué te pasa acá?
No me interrumpa, me vas a hacer enojar.
Pará. ¿Qué no te interrumpa?
No. Es fácil decir, no te enojé por eso. Vos no me podés decir con qué me puedo enojar y con qué no me puedo enojar.
Bueno, pero usted tampoco se puede enojar por cualquier cosa, señor.
Yo me puedo enojar por lo que a mí se me plazca. Usted no me va a decir. Ahora, no me digas cosas como... ¿Qué
no
me dijo
nada,
recién?
No dije nada.
¿Qué me dijo recién?
No me hagas enojar.
No me hagas enojar. No, porque si sabes que eso me molesta, no lo diga.
Por eso, no. Una cosa es
cuando...
Una cosa es cuando saltan a decirte, no te enojé porque te dije que sos un pusilánime. No,
claro.
No me hagas enojar diciéndomelo. O sea,
claro, que si sabes que me enojo, como perdió Platense el otro día, No, la conga, me estás haciendo enojar. Bueno, es otra cosa.
Pero,
para mí es uno de los más difíciles de
controlar. La ira se controla con la racionalización del asunto.
Como por ejemplo.
Oh, como perdió Platense, 5 bizcochitos se come. Mirá, todavía lo está masticando. Y uno dice...
¿Ves a quién se está masticando también? ¿Qué te pasa?
Y uno lo primero que dice es... Y bueno, pero yo no jugué.
Ah, bueno, yo no jugué es clásico.
Y no me voy a enojar. Mirá, sí. ¿De parte de quién viene? De vos que te gusta Atlanta, dale. No me puedo enojar. Uno siempre si racionaliza, pues no puede enojarse por nada. No puede enojarse por nada porque quien lo hace enojar siempre es menor que uno. Usted está parado en la calle con papeles. Y viene alguien y lo choca.
Sí. Yo siempre llevo un puñal por si me pasa alguna de esas cosas.
Pero no es irascible usted, ¿eh? No, para nada.
Yo lo hago con toda calma.
Viene alguien y lo choca. Y supongamos que no se disculpa. No sé irascible. Levante sus papeles y diga... tendrá sus problemas, el señor no se dio cuenta. No, se tiene que enojar. No me niegue. A mí no me niegue las cosas.
¿Qué no?
A mí
¿qué no?
No me niegue las cosas, ¿eh?
A mí no me vuelvo a pujar usted, ¿eh? A mí, que yo soy mejor que usted.
Próximo pecado.
Yo soy mucho mejor que usted, así que...
No sé de quién viene eso. Mire cómo no me enojo. Sí, ¿sabe cuánto que dicen lo mismo?
Dos pancitos me lo como usted. Sí.
¿Sabe dónde están los últimos que dijeron eso?
Sí.
Atragantado con el pancito.
Sí. Usted no me puede venir a insultar. Usted se tiene que arrepentir. Siguiente pecado capital es la soberbia.
La soberbia.
Bueno.
¿De qué es la soberbia?
Bueno, la soberbia es cuando uno cree ser el mejor... Y no admite fallas
en su persona. No, deje que lo explico yo.
¿Cómo que no?
Usted lo explicó mal, yo soy acá el que sabe explicar.
Ah, bueno.
La soberbia, y escúcheme a mí, que soy el que sabe, es cuando uno cree saber mucho.
Ah, usted es un fenómeno.
Bueno, la soberbia se ve todo el tiempo también. Sí. En cualquier discusión, en cualquier medio de comunicación, es soberbio contra soberbio. ¿Qué sabes vos? Y acá yo te digo cómo funciona la economía. Ah,
instruíte antes de hablar conmigo.
Exacto.
Bueno, en Argentina sí, generalmente. Pero bueno, envidia.
Y bueno, la envidia también. Cualquier programa de chimento es envidia pura.
Es muy común la envidia. Pero ¿cómo se controla todo esto?
¿Qué hace uno hablando de la vida del biólogo que hizo aquel? Está en Punta Lara vacacionando. ¿Y qué hizo para merecerlo? Oh. ¿Por qué está en Punta Lara? ¿A quién lo robó?
¿A quién lo ascendió? ¿Sabes la cosa que hizo para ascender? Seguro. Que sí. No sé. Bueno. Avaricia.
Avaricia, codicia.
Todos queremos ser millonarios.
Política argentina, dos puntos.
Pereza. No tengo ganas de decir este. Gula. Pásame un bizcochito.
Esta no es ya. Uno solo, señor. Espere que era para los dos.
No,
no es irascible.
¿Cómo controlamos los pecados, señor? Porque al final nosotros estamos explicando que es un pecado. La gente no va a decir que somos estúpidos.
Primero estamos viendo para que la gente se entere. La gula, todo el tiempo. Oh, qué lleno que estoy, pero viene el postrecito, ¿sabe qué? No, le voy a hacer un espacio, aunque no me entre más nada. No, señor, si está lleno no coma más. No sea goloso. Guloso.
¿Cómo se controla?
¿Cómo se controla? Pensando.
Yo me enojo, ¿cómo lo controlo? No te enojes. Como mucho, ¿cómo lo controlo? No coma. Bueno, sí, vamos.
Racionalice, señor.
Sí, vamos a eso.
Frene 5 minutos antes de comer el primer postre de By Biscuit y diga, yo ya estoy lleno, no quiero comer más.
Más para mí.
No como.
Más para mí, dije.
Y está bien.
Usted es el que está lleno.
Y está bien. Si usted no está lleno, puede seguir comiendo.
Ah, pero soy un glotón.
No, porque no está lleno.
Pero peso 350 kilos. ¿Cómo me voy a llenar con esa porción miserable que me dio?
Lo hubiera pensado antes, señor.
¿Pensado antes qué?
Antes, cuando ya era glotón antes.
Ah, usted
le atacó la gula antes.
Usted, señor, no me venga a molestar a mí, que no, yo soy el mejor, ¿eh? Yo soy mejor que usted.
Y peso más también.
Mira toda la plata que tengo. Quiero más.
Bueno, racionalizar.
¿Se puede tener gula de dinero?
Claro, la avaricia.
Muy bien.
A menos que se la coma. Lo cual sería un problema.
¿Y si no soy homosexual? Tampoco.
Lujuria, no sé si... Estoy todos los juntos. Todos los pecados juntos.
Bueno, déjeme dormir en paz. Yo me voy a pegar una siesta, no me moleste.
Pero estamos en medio del programa.
No, no me moleste. ¡Tómatela!
Primero trae los bizcochitos, por lo menos, que se va a ahogar.
¡Cállate por la boca!
Bueno, en fin, hay que racionalizar.
Que no compartís el mate.
Racionalizar.
Hay que racionar la comida.
Y también, pero racionalizar las cosas. Déjese de enojarse por cualquier cosa. Piense 2 segundos antes. Porque al fin y al cabo...
La vida es una y hay
no,
que
No, la vida son muchas, señor.
¿Quién le dijo eso a usted?
Jesús.
Buah, está bien.
Con la vida es una sola. Si la vida es una sola, vale madre cualquier cosa. Y salgo a la calle, le pego un corchazo a cualquiera porque la vida es una sola. Y hay que vivirla plena.
Eso es para usted vivir la vida, o sea, la vida de usted. Porque la del otro la acabó y no más.
Lamento, si chao, no es una
chao,
sola.
Chao, vamos a la pausa.
Lo importante es cuidarse porque después viene el infierno. El infierno lo lleva a todo lo malo.
¿Terminó?
Sí.
Cualquier cosa, clase de filosofía, nos contactan. Cualquier cosita nos contactan. Estamos acá en la iglesia del Santo Pecado. Pausa. Vámonos, chao.
Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que nuestras redes, si nos quieren escribir, son Facebook e Instagram, A Caballo Regalado, ¿ok? Nos pueden buscar en Twitter con A Caballo Radio o en YouTube, A Caballo Regalado, A Caballo Regalado, ¿ok? Aparecemos de las dos formas. Segmento literario, ¿volvemos?
Vamos a terminar con esta trilogía que habíamos empezado hace un tiempo y por alguna razón todavía no la concluimos.
¿La recordamos? ¿Qué fue? ¿El Camino del Héroe?
El primer capítulo, El Camino del Héroe, El Viaje del Héroe, como más le guste. El segundo fue la presentación de un villano, cómo armarlo, cómo consiste. Veíamos los tipos de héroe, los tipos de villano. Y nos quedó el tercero. Es el que está entre medio de los villanos y los héroes. Se llaman antihéroes. Hoy vamos a hablar de ellos. Ya lejos quedó la admiración por Superman o el Capitán América. Los tipos buenos. En los cómics, ¿no? Hoy preferimos a Batman y a Wolverine.
Ah, sí.
¿Por qué razón?
Sofá capo, claro. Babeta.
Antes nos encariñábamos con el héroe perfecto. Admirábamos a personajes perfectos. Todo les salía bien. Queríamos ser como ellos. Como el héroe que salva a la chica, a la ciudad, al mundo.
Hable por usted.
Recompensados con admiración y casi sin debilidades. Honorables, incapaces de mentir, de hacer trampa, de matar, salvo al dragón, ¿vio?
Sí, al malo.
Claro. Al monstruo, generalmente.
Sí, que
piadosos. Dan segundas oportunidades al malhechor. Uh-huh. Lo mandan a la cárcel. A este que metió una bomba en el hospital y mató 300 personas. A la cárcel. Después capa encima. Bueno, hoy nos dan asco. Más que admiración. ¿No es cierto?
Sí.
Seguramente mucho le habrá dado asco todo lo que viene nombrando. ¿Están mal lo que hacen los héroes? No.
Nosotros, depende para quién.
Nosotros somos los que estamos mal.
Oh.
Ya no admiramos a alguien que sabemos que es imposible que sea real. Yo puedo admirar a Superman todo lo que quiera, pero yo como ese no voy a ser nunca. Principalmente porque...
porque es linda.
Tampoco soy bueno. Ah. Y también es lindo. Bueno, yo no soy muy lindo. Es una cosa
aparte
así.
Usted es pelado, señor. No me tenés ojo.
¿Terminó, por favor? ¿Quiere acotar algo más?
Sí, esa panza de cerveza. No, por favor, por favor. Volvamos bueno, a la seriedad.
Admiramos a alguien... perdón, ya no admiramos a alguien que sabemos que es imposible que sea real. Uh-huh. Porque está bien que estemos mal. Mi panza de cerveza me la banco. Mi pelada me la banco. Porque tenemos defectos, moral flexible. Somos seres humanos. Y el ser humano está lejos de la perfección.
Hable por usted, nuevamente.
Mire. El galán convencional ya no es recibido bien por el público. Las chicas ya no suspiran por el príncipe azul... y la platea masculina ya no quiere ser como ellos. De un tiempo a esta parte se pusieron de moda los antihéroes. Uh-huh. ¿De qué momento?
Desde que se pusieron las barbas de moda, señor.
No, mentira.
El héroe nunca lleva barba.
Bueno. De un tiempo a esta parte se pusieron de moda los antihéroes. Son individuos más complejos y fascinantes. Tienen como principal característica la posibilidad de ser recibidos de un modo que al clásico Adonis no conseguía, por medio de la identificación. Uh-huh. Tanto hombres como mujeres pueden identificarse de igual manera con las vidas de estos personajes que tienen tanto de defectos como cualquiera de nosotros. La fortaleza de esta figura tiene que ver con la posibilidad de entenderse con el espectador, ofreciendo además un relato creíble y apasionante que nos convence a menudo de que eso que estamos viendo puede en efecto suceder, de verdad. El antihéroe ya no es un galán ni protagonista ni nada, es un humano. Generalmente. Entonces sus virtudes prevalecen y sus defectos se hacen perdonables. Uh-huh. Los tenemos débiles, los tenemos ególatras, materialistas, descarrilados, perdidos y hasta doble discurso. Como cualquiera de nosotros.
Irascibles. Yo voy hablando de los ejemplos que tengo en mente.
Pensé que estaba tirando una indirecta.
No, para nada. No, me acordé de. Bueno, no quiero dar nombres por las dudas.
Lo voy a matar.
Venga luego en
el
informe.
El motor de una buena serie es seguir la historia de alguien a quien todo le sale mal, que toma malas decisiones y que no encuentra el ritmo. Sabemos que el éxito del producto está en la búsqueda de la felicidad mientras se atraviesa todo sucio el camino que conduce a ella. Por supuesto, la palabra antihéroe no define la generación de personaje. En todo caso, son más héroes de lo que eran antes, con problemas más reales, ¿sí? Las historias son un poco más posibles. Incluso aquellos que vemos inmersos en un mundo de crimen, asesinato y qué sé yo, llegan a empatizar con el público a tal nivel que finalmente terminan por humanizar al asesino. Véase Pablo Escobar. El tipo lo presentaron en todas estas series que hay ahora como una persona y hay muchos que lo admiran.
Sí.
A pesar de todo el mal que hizo.
Así está la teoría.
Comúnmente el héroe posee habilidades sobrehumanas, rasgos de personalidad que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias, actos heroicos, ¿no? Por lo que se hace famoso. El héroe realiza la acción valiente y muy bien agradecido por todos. La persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y digna de elogios. Las hazañas tradicionales, vio como el caso de la película Hércules de Disney, vamos al caso.
Sí.
Cuando él se presenta en Atenas, que dice, necesitan un héroe ustedes, y todos dicen, ya, te voy. Ahora, cuando va a pelear contra la Hidra y le termina ganando, todo el mundo lo tiene como el héroe.
Lo alza.
Claro. Ahí le creen. Él es el héroe que estábamos esperando. Las adisañas tradicionales son exterminar monstruos, salvar a la gente de una muerte segura. El héroe satisface las definiciones de lo que se considera bueno y noble en su cultura. Ahora, el antihéroe es el protagonista desprovisto de las cualidades extraordinarias, ya sean belleza, integridad, valor, etc., con las que se presenta el héroe, ¿no es cierto? Nos quedamos por la literatura y otros tipos de discurso narrativo, como el cine y los cómics. El héroe, en sentido tradicional, es el protagonista de una obra literaria. Y esto tiene una razón de ser. Una vida no heroica, o sea, una vida vulgar, genérica, mediocre, no es una vida de novela, digna de ser el tema de una obra narrativa. Así que nos regresa al asunto de las hazañas y virtudes, el asunto del valor. El antihéroe puede ser antisocial, inteligente, cruel, malo, bueno, desagradable, mejor dicho, ¿no? Pasivo, hasta tonto, si quieren, lerdo, ordinario. Pero cuando el antihéroe es el personaje principal en una obra de ficción, la obra va a lidiar con el efecto que su personaje tiene en aquellos a quienes conoce a lo largo de la narrativa. ¿Se entiende? El efecto que causa en los demás. Un antihéroe es un protagonista que vive por la guía de su propia brújula moral, esforzándose por definir y construir sus propios valores opuestos a los que la sociedad, por los que la sociedad vive. La obra también puede representar cómo su personaje cambia a través del tiempo, ya sea teniendo un castigo, el éxito no heroico o la redención incluso. Además de estas cualidades, hace falta nombrar que el antihéroe es de esta manera, así como es, debido a que su pasado fue doloroso, cruel y que una tragedia le pasó, qué sé yo, ¿no es cierto?
Sí, por las razones que sea.
Le da una perspectiva distinta a la del héroe o villano. El antihéroe vive en la zona gris. Es así como los relatos e historias de los últimos años es común ver sujetos protagonistas que oscilan entre el mal y el bien, que matan en pro de un beneficio. Decadentes, pesimistas, pecaminosos, lo que sea. Imponen sus reglas, llenos de antivalores pero a su vez con sentimientos y capaces de hacer así una buena obra. Porque al fin y al cabo no son malos, son defectuosos.
Claro.
Estos personajes son los famosos antihéroes. El público se puede sentir identificado por tener rasgos similares, o porque presentan lo que no son capaces de hacer, pero que en algún momento han podido llegar a pensar o sentir. Antihéroe es entonces el personaje de una obra literaria, narrativa, dramática, a quien se les atribuyen las características físicas, psíquicas y humanas contrarias a las del héroe tradicional. El antihéroe suele coincidir con el antagonista. Como ya dijimos, antagonista no quiere decir villano. Pese a que son violentos, despiadados o lo que sea, contrario a lo del héroe, donde las virtudes brillan más que los defectos, despiertan la empatía que generaba el héroe en el público. Entonces, para aclarar todo esto, tenemos la lista donde vamos a meter a algunos personajes de antihéroes. Primero tenemos a los rebeldes con causa, donde podemos meter a, por ejemplo, Walter White en Breaking Bad.
Sí.
O a Dexter de la serie Dexter. Más allá de que ambos sean inteligentes, fríos y lo que sea, están implicados con alguna causa noble y con un planteo psicológico que nos hace verlo de otro modo. Uno vende droga, el otro mata gente. Les pasó algo, se cansaron, se hincharon y dijeron, vamos a hacer esto por el bien propio o ajeno, no sé. Pero es el planteo clásico del antihéroe convencional. Ningún héroe andaría vendiendo droga y menos matando gente, ¿viste? Porque hace un lío. Viene el juego con reglas propias, donde tenemos a Don Draper de Mad Men o a Harvey Specter de Suits, trajes en inglés.
Sí, sí, no conozco ninguno de los dos.
Son similares a los héroes convencionales en apariencia. Tienen gracia, clase, una sutileza, andan de traje, ¿viste? Perfumados, unos fenómenos. Pero contrarrestada inteligentemente con la idea del sujeto incierto que hace de su vida un mandato propio que puede no funcionar. ¿Se entiende? ¿Eh? Verdades que se intentan ocultar. Una imagen que mantener. El hermetismo, la arrogancia de quien se cree mejor que los demás.
Ah, claro.
Siempre están en esa nube. Otro modelo. El al filo de la ley y la justicia. Rust Cole, protagonizando True Detective por Matthew McConaughey, Francis Underwood, Kevin Spacey en House of Cards, simbolizan el perfeccionamiento de la figura del antihéroe al que el público no puede resistirse. están llenos de defectos y hacen las cosas a su manera. Se supone que deberían ser los incorruptibles, porque ocupan un cargo fundamental para el funcionamiento de una sociedad, y sin embargo, con mayor o menor encanto, mandan desde el perfecto opuesto. Francis Underwood es político, el otro es detective. Deberían hacer las cosas bien, ¿no? El otro se mete en bandas de narcotráfico, hace lío, y el otro es un político corrupto, que es un montón. Pero nosotros los queremos. ¿No es cierto?
Por cierto carisma que deben tener, cierto...
¿Qué le parece? Y por último tenemos a los chicos malos. Tenemos al Dr. House y a Hank Moody de Californication. Son bastante diferentes. Uno es doctor, el otro es un escritor. No tienen los
Hank
mismos
Moody vicios. Me encanta.
¿Eh?
Hank Moody me encanta.
Sí. No tienen los mismos vicios. Pero hay algo en ellos que los une y tiene que ver con que en muchas ocasiones son amados y odiados al mismo tiempo. Ambos son brillantes en lo que los ocupa. Son incorregibles y el estandarte del chico malo al que queremos descubrirle el costado sensible. Así que este es el típico tipo al que las minas andan queriendo conquistar en la vida real y después andan llorando porque las dejaron. Hank Moody es adicto al sexo.
Sí.
Dr. House.
Adicto a la ironía.
Al Vicodin, a la pastilla esa que... Bueno, no me acuerdo bien qué hacía. Son totalmente sarcásticos, se mandan la misma.
Sí, igual en The Californication me cae muy bien, porque es como, qué capo el tipo. Ahora House a mí no me da.
¿No te agrada House? No. A mí sí.
No, me genera violencia.
¿Violencia te genera? ¿Por qué?
Me genera como, me llegás a hablar así, te bajé dos dientes. Ah, ¿quién te pensás que sos? ¿Qué sos? Porque soy inteligente, me venís a hablar así a mí. Hablarle así a mi puño.
Como dijimos antes...
En cambio con el otro me iría de orgía en orgía.
Como dijimos felices. Antes, no caigan ni en la ira ni en la lujuria. A pesar de que cierta persona acá les anda diciendo,
señor,
que hay que controlarse.
Soy un antihéroe.
Usted es un...
Además.
Así que con esto, esperemos que hayan entendido...
Más ejemplos quiero. Vamos.
¿Más ejemplos de
sí.
personajes?
Más ejemplos más conocidos. Porque yo no sé cuántos oyentes nuestros miran series.
Bueno, Wolverine... Es
sí,
el tipo que
descuartiza
a todos los malos.
¿El de afuera de la ley o al borde de la ley? ¿Entrarían algunos de esos?
Espero que yo cerré el artículo.
Señor, pensé que lo venía diciendo en memoria.
Usted cállese la boca. Bueno, acá termina entonces nuestra trilogía literaria explicando los diferentes modelos de héroes, villanos y antihéroes. Cualquier consulta, al señor S. Y esperemos que les haya gustado. Nos comentan si quieren más, si tienen dudas, dónde entrará. Y nos dicen ustedes qué
eso,
personajes.
Más ejemplos, más ejemplos.
¿Qué personajes les quedan a ustedes como antihéroes?
Ahí está.
¿Qué personajes tienen la duda si son antihéroes?
¿O con qué personajes empatizan? Yo dije lo de Dr. House recién. Quizás alguien ame a Dr. House y odie al señor de Californication, Mulder.
Mulder que era, héroe. Mulder era héroe.
Mulder era héroe, sí, sí.
Bueno.
¿Y Scully?
No sé.
Judía.
Vale aclarar que este programa dejó de ser serio hace mucho tiempo y ya no nos respetamos ni mutuamente. Pausa. We'll be right back.
Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Caballo Regalado OK. Y en todas las demás redes que decimos siempre, pero no las vamos a decir ahora. Iniciamos con el segmento mitos.
Hashtag mitológica. Vamos a hablar del dios Pan. Nos quedamos en la mitología griega.
Como siempre.
No, sí, la verdad que sí. El dios Pan era hijo de Hermes, el mensajero de los dioses del Olimpo.
Hermes Sajero.
Hermes. Pero nadie, excepto su propio padre, sabía a ciencia cierta quién era su madre. Hay quien afirma que fue una ninfa de los bosques, otros aseguran que fue Penélope, la esposa de Odiseo, Ulises, para los amigos. Y se especula, por último, que fue fruto de la cabra Amaltea, una ninfa cabra descendiente del sol, que alimentó a Zeus cuando éste era recién nacido. Así que vaya uno a saber dónde anduvo Hermes pasando mensajes, ¿no? Pan nació mitad cabra, mitad hombre, con unos grandes cuernos de cabra, cola peluda, barba de chivo y robustas patas. Cuando éste nació, Hermes lo llevó al Olimpo, donde se convirtió en la burla de todos los dioses. Unos amigos. Mirá el bebé de este. Sí. Mirá lo que es, qué feo que...
¿Qué le tuviste? ¿Con la cabra?
Ah, sí, con la que vos le tomabas de la teta. No a la ira, como hemos dicho. Tiempo después, la imagen medieval del demonio, el macho cabrío, derivó de su apariencia, de la de Pan.
Ah, mire usted.
Según la versión más difundida de entre las muchas existentes acerca de su origen, lo primero que Pan escuchó en su vida fueron los gritos de horror de su madre, al ver a la criatura que acababa de dar a luz. Unos amigos.
O sea que no era todo, la cabra.
Todos los griegos. Y no debía ser, no. Después de que ella saliese huyendo, así.
Con la placenta a un rotillo.
Cortame el cordón que me voy acá. Hermes, que era el padre, lo envolvió en una piel de liebre y lo llevó al monte Olimpo para que los demás dioses se regocijaran con su visión. Pero las risas burlonas lo rodearon. Durante los primeros momentos de su existencia. Usted imagínese, acaba de nacer, su madre se va corriendo de lo feo que es, y encima lo llevan para que lo conozcan y se le ríen en la cara.
Pobre Hermes, igual.
Pobre Hermes estar viviendo porque eso Pan, como padre.
Claro, porque aparte el tipo estaba orgulloso, dijo, se lo voy a llevar a los dioses, claro, para que vean a mi primogénito.
Miren al nene que tengo. No, increíble. Al crecer, Pan se convirtió en uno de los outsiders. Es decir, de los que andan por afuera. Bien por elección o porque su naturaleza especial le inclinaba a ello, vivió al margen del Olimpo, haciendo de los bosques, las cuevas y las fuentes su hogar. Ninguna guerra, humana o divina, contó con su participación. Y lógico.
Y sí.
Se me ríen todos.
Los humanos me escapan, los dioses se me ríen, ¿qué querés?
Pan nunca escuchó los lamentos de los héroes ni les ayudó a realizar sus vanas ambiciones. Solo los pastores y los cazadores podían obtener su auxilio. Claro, si se lo cruzaban. Porque él estaba en los bosques, tranca.
Claro.
Venía uno y bueno. Porque no era malo. A pesar de que hoy en día no, su imagen está relacionada
con el diablo. Eso es lo que no entendí por qué. ¿Por qué estaba relacionado al diablo? Porque por lo que yo poco que conozco, el que conoce es usted, Pan era bueno, ¿no era?
Pan era bueno. En los bosques de la Arcadia llevaba una vida tranquila y placentera. Hasta la llegada del mediodía cuidaba sus rebaños, sus animales y sus colmenas. Entonces se echaba a dormir bajo la sombra de un árbol o al frescor de una fuente. Linda vida. Y pobre de aquel que le despertase durante su siesta. Por las tardes se escondía entre la vegetación con prodigioso sigilo para espiar a las ninfas. O las perseguía aprovechando su extraordinaria capacidad para correr y saltar por los peñascos. En realidad estaba siempre invitado a las fiestas que organizaban. Ah, bueno. Era un acosador, pero...
No, pero lo hacía de diversión, si después lo invitaban siempre.
Decían, ahí viene el loco. A pesar de su aspecto semi-animal, Pan fue un exitoso seductor de ninfas.
Oh.
Entre sus víctimas...
Ah, entre sus piernas, pensé que iba a decir.
Se contaron a Eco. A la que ya mencionamos, que era la futura enamorada de Narciso. Todavía no había conocido a Narciso. Bueno, otra de las ninfas fue Eufema. Y otra llamada Selene. A la que engañó disfrazándose con una piel de cabra. E invitándola después a que montase en su lomo. Y bueno.
Forma rara
ya que te montaste en el lomo, vení, montate en... Sigamos. Se jactaba además de haber copulado con todas las ménades.
¡Oh!
Las ebrias asistentes de Dionisio. Una jodona bárbara debían ser esas.
¿Ebrias?
Ebrias, sí, ah, señor.
Hebreas pensé que había dicho al principio. Y dije, pero...
No, señor. Ebrias. No, señor. Ebrias. Pero Pam sufrió también fracasos amorosos. Y lógico, si te anda tirando a todo el mundo, únate.
Bueno, alguna vez tiene que fallar.
No pudo obtener a las ninfas Pitis y Siringa.
Con eso de por favor, yo la quiero.
Por favor.
Cúlpeme así.
Por mucho que las persiguió. Para huir de su acoso, la primera se transformó en pino.
Pitis.
Y la segunda...
La tiringa.
Siringa. Ah. En cañaveral. Siringe era una de las ninfas de los campos de Arcadia y siempre acompañaba con entusiasmo a Artemisa cuando ésta se iba de casa. Artemisa, diosa de la casa.
Casa. Casa.
Sí, claro, de casar. Al igual que ella, había hecho voto de castidad, Artemisa y la ninfa.
Castidad.
No, es no. Vestía e iba armada como ella, con la única diferencia de que la diosa llevaba un arco de oro y la ninfa uno de madera. Y sí. Un día, cuando Siringe volvía de cazar, el dios Pan se topó con ella. En cuanto la vio, sintió una súbita e irresistible atracción y alargó una mano para acariciar su cuerpo.
Ajá.
Ella se asustó de su apariencia y retrocedió para huir después, mientras él la perseguía con sus pezones de carne. Sí. Imagínese.
Sí, en realidad sonaría más como un taca, taca, taca.
Ah, porque tenía dos
porque
patas.
Tenía dos patas sola.
Así que corría muy rápido. El dios Pan no era peligroso. Y sufría.
No lo sé.
Y sufría con su apariencia. Al ver el temor que despertaba en las personas. Era un... A mí me parte el alma.
No, a mí no.
Durante la carrera, Siringe rogaba a todos los dioses que pudieran oírla en ese momento que le ayudaran a escapar del dios. Cuando vio frente a ella el río Ladón, rezó al dios de los ríos.
¿Su nombre era?
Aqueló.
Ah, cierto. Lo habíamos nombrado en programas anteriores.
Sí, señor. Pan ya casi la había alcanzado y alargaba los brazos para atraparla por la cintura. A ver, loco, no es no también, ¿no? Pero bueno.
Ese es el tema. Por más que ella no tiene la culpa de que vos seas feo. O sea, si sos feo, bancatela.
Pasa que también era el jueguito que tenía con las ninfas.
No tenía idea de cómo levantarse una mina. Y eso que estuvo con toda la de Dionisio.
Bueno,
y
bueno,
eso,
bueno,
mentira.
Bueno. Sí, borracha son más
mentira.
Fácil. Bueno. Alargaba los brazos para taparla por la cintura.
Sí.
Pero al hacerlo, solo logró estrechar un manojo de verdes juncos. ¿Por qué, dirá usted? Siringe se había convertido en los juncos que crecen en las aguas poco profundas y en las marismas. En ese momento, el dios Pan se sentó desconsolado en la ribera del río Ladón, contemplando los juncos y anhelando a la ninfa que se había apoderado de su corazón. Uh-huh. Mientras reflexionaba, oyó la leve música que flotaba de los juncos cuando la brisa se filtraba en su interior. Cortó varios juncos a diferentes alturas y los ató, formando así la primera flauta de la historia. Yo me imagino a Siringe hecha junco y el tipo le arranca y se escucha ¡ah! ¡Era el brazo!
Sí, había, podría haber cortado otra cosa.
A partir de ese entonces, el instrumento se denominó Siringe. Siringe. Con X al final.
Sí.
Que significa siringe en griego. Hay quien afirma que el dios Pan fue quien inventó el primer instrumento musical de la mitología griega. La flauta de Hermes, es una muy conocida, la que entregó a Apolo a cambio del arte de la profecía y el señorío sobre los pastores, no era más que una copia de la flauta de Pan, que un día había abandonado en el campo al desistir de su intento de hacer volver a Siringe a la vida humana. Uh-huh. Esto que le pasa al dios Pan es muy parecido a lo que le pasa al dios Apolo cuando se cruza un día con Eros, el dios del amor, supongo que sería Cupido para los amigos, hijo de Afrodita, que Apolo se le burló a Eros diciéndole que era un dios bastante mediocre, que no servía para nada. Cupido que agarró, le metió un flechazo y lo hizo enamorarse de una ninfa que andaba por ahí. Hizo exactamente lo mismo que Pan. La corrió, la mina rezó para que la transformen en otra cosa y se transformó en un árbol. Y Apolo hizo lo mismo. Se quedó triste al lado del árbol.
O sea, la chica esta, ¿cómo se llamaba? ¿La ninfa?
Daphne.
Daphne se transformó en un árbol.
Sí.
Pero no hizo un instrumento Apolo.
No.
Con ella.
No, lo que hizo fue demostrarle su eterno amor. Uh-huh. Le juró eterno amor. Y la mantuvo siempre verde. Uh-huh. Y con las hojas, lo que hacía era coronar a los héroes. Las famosas hojitas de laurel que tienen alrededor, sí, los emperadores y qué sé yo, son fruto de Apolo y su amor por Daphne. Bueno, metimos dos en uno.
Dos en uno. Paguen doble.
Dicen que el dios Pan es también el único dios en la historia que ha muerto.
No era tan viejo.
Por circunstancias desconocidas, claro. Pero bueno, así que aquí termina la historia del pobre Pan.
Es más, tengo una flauta de Pan aquí en mi casa. La llamada flauta de Pan, que es un sicus también, en el norte argentino.
El mismo que hizo Pam.
Claro, es mi video favorito. De hecho, tengo el que hizo Pam ahora.
Bueno, ¿vamos a verlo?
Ahora se lo muestro. Es grande.
Bueno, espero que les haya gustado. Pausa. Aquí estamos. Nuevamente con A Caballo Regalado. Recuerden siempre que pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Son
A Caballo Regalado OK.
También tenemos un Twitter que es
A Caballo Radio.
Y nos pueden buscar por YouTube como
A Caballo Regalado OK.
Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta ahora. Hemos terminado por hoy. Ya se empieza a escuchar la música. ¿Algo más para decir, señor? ¿Quiere agregar algo? Muy bien, será hasta la semana que viene. Adiós.
Porque el cumpleaños de Yoko Ono a mí me encantó. Cuando fuimos y tomamos un par de aperitivos, entonces nos dijo, ¡qué campón! Sí. Y yo le dije, no me hables en chino a mí porque sos japonesa. Entonces me dijo, ¡Ninchua, Saito, no quiero! Yo le dije, ahí me gusta, Yoko Ono. Y estuvimos hablando y tocamos. Bueno, a mí me gustó.
¿Yoko Ono?
Sí, a mí, 85 cumplió. Está grande, Yoko. Sí. Y entonces le dije, estás en una pila. No, se mantiene re bien. Y no, bueno, la próxima vez, venite. ¿Qué hay cerveza, eh? Hay buenas cosas.
Estás hablando medio de chino.
Págalo, eh.